¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Desde Radio Sputnik les saluda Javier Benítez. Albur es lo que podría ser la vida sobre la Tierra más que nunca luego de esta suerte de diluvio universal 3.0 que representa la pandemia del coronavirus. En este escenario, el banco suizo Credit Suisse ha presentado una lista de 5 especies para meter en el arca de las inversiones para que los dueños del dinero salven al mundo de la catástrofe económica. Y así lo presenta. La pandemia puso un freno a la economía del mundo y al mismo tiempo ha desafiado los sistemas y las estructuras existentes y sembrado las semillas de nuevos cambios que se avecinan a medida que vamos descubriendo las limitaciones en nuestra forma de aprender, trabajar y vivir. ¿Qué es lo que acabo de leer? Es la presentación de parte del Banco Credit Suisse de un reporte global liderado por Michael Strobayek y Nanette Hechler-Feideherb. El primero de ellos se desempeña como Global Chief Investment Officer y la segunda tiene a su cargo el puesto de Global Head of Economics and Research en la institución. El reporte, conocido en español como Supertrends, Impulsando el Cambio, es en realidad una actualización del trabajo elaborado y presentado hace 3 años, nombrado en ese momento simplemente Supertendencias, con el fin de que sirviera como marco de referencia para los clientes del banco para invertir a largo plazo en lo que denominaron renta variable temática de alta convicción. Lo que sucedió es que esta crisis modificó ya los sistemas y las estructuras existentes al tiempo que sembró las semillas de cambios que se avecinan a medida que vamos descubriendo las limitaciones en nuestra forma de aprender, trabajar y vivir en muchos sentidos. El mundo no será como antes y eso incluye a las inversiones, que estarán más enfocadas en tendencias. Sin embargo, según la institución financiera, hay valores que no se perderán, sino que se profundizarán con el paso de los años, porque forman parte de la forma de ser y vivir de las nuevas generaciones a partir de los millennials. Algunos de estos valores son la sostenibilidad, el consumo responsable y la responsabilidad social ligada a temas como acciones en salud, educación y gobiernos corporativos. Según este reporte de este banco suizo, existen 5 grandes tendencias de inversión que con la pandemia tendrán cada vez más relevancia. Para hablar sobre ellas, estamos junto al presidente de la consultora EKAI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. Y ya te lanzo esta primera tendencia, según el Credit Suisse, la primera de las 5, ¿no?, de inversión que ganarán, digamos, tras la pandemia, ¿no? La primera estaría ligado al cambio climático, descarbonizar la economía. Los inversionistas tendrán razones para destinar recursos a empresas que contribuyen de forma más eficaz a la transición hacia una economía global menos intensiva en carbono. El reciente paro económico causado por la pandemia redujo de manera considerable en varias regiones las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que es una clara señal de lo que podría lograrse en el futuro, creando una economía global libre de carbono y más sostenible. Los sectores clave en los que se centra esta tendencia de inversión son la producción de electricidad sin carbono, el transporte, los actores pioneros del cambio en la industria del gas y el petróleo, la agricultura y la producción de alimentos. ¿Cuáles son tus comentarios sobre esta primera tendencia, Adrián?
Bueno, pues evidentemente que es una selección que lo menos que se puede decir es que es muy forzada. Muy forzada, ¿no? Evidentemente, relacionar el contexto actual creado por la pandemia con un reforzamiento de la inversión en ámbitos relacionados con el cambio climático no tiene mucho sentido. O sea, es casi contradictorio. En principio, el esfuerzo en relación con el cambio climático tiende a relacionarse, digamos, con situaciones de evolución económica razonablemente buenas en las que se realiza, digamos, un esfuerzo añadido por materias medioambientales y, en particular, cuando existe una preocupación en este sentido por el reto, digamos, del cambio climático. Pero, desde luego, esto tiene muy poco que ver con el contexto de la pandemia. Yo casi diría al contrario. Es decir, ahí se crea de pronto una situación de crisis económica, por lo menos a corto plazo, de una dimensión impresionante en todo el mundo, pero en Occidente en particular, y como consecuencia de esto, lo normal es que se prioricen los objetivos más básicos de mantenimiento del empleo, de priorizar inversiones relacionadas con el mantenimiento de las actividades que ya existen, etcétera. Entonces, bueno, plantear que como consecuencia de la situación actual los objetivos de cambio climático adquieren una especial relevancia me parece pues la verdad es que bastante absurdo, ¿eh? No solo absurdo, hay que entenderlo en ese contexto en el que está el conjunto, digamos, de las multinacionales occidentales y el sistema bancario occidental de intentar, como sea, impulsar esas inversiones relacionadas con el cambio climático como una forma de rentabilizar inversiones alternativas. Pero, desde luego, desde un punto de vista técnico, la verdad es que yo creo que tiene bastante poco sentido ese planteamiento.
La segunda tendencia, Adrián, sociedades preocupadas, capitalismo integrador, en opinión de Credit Suisse, el descontento popular está relacionado más bien con los temas nacionales, en particular con las desigualdades, que con la percepción de amenazas externas y la tendencia al proteccionismo. El enojo ha dado paso a la preocupación. Credit Suisse, con la ayuda de un nuevo índice, realiza un seguimiento de si las preocupaciones están aumentando o disminuyendo. La COVID-19 ha demostrado que las verdaderas amenazas emergentes son de carácter global y que requieren una cooperación multilateral, así como una protección individual. ¿Qué nos comentas de eso, Adrián?
Pues la verdad es que como preocupaciones sociales, pues evidentemente tiene sentido. Lo que no sé es cómo relacionan estas preocupaciones con tendencias de inversión, porque evidentemente que de aquí van a surgir sociedades más preocupadas pues por los servicios básicos, por los sistemas sanitarios, por las amenazas globales. Eso sí parece lógico, o que al menos este sea el primer impacto, el impacto más reciente a partir de la pandemia. Pero la verdad es que no veo cómo relacionan estas preocupaciones sociales con ámbitos de inversiones específicos, ¿no? Si están intentando trasladarnos dentro de ese valores, digamos, dentro de ese esquema tradicional de inversión responsable, inversión de responsabilidad social, etcétera, bueno, la verdad es que el conjunto de los esquemas de responsabilidad social empresarial de los últimos 40 o 50 años pues ha sido casi un completo fracaso. Es decir, las empresas, fuera de objetivos de publicidad, apenas se ha conseguido que realicen las empresas privadas. Evidentemente las públicas o las empresas cooperativas responden a otras finalidades, pero las empresas privadas están tan tensionadas por los objetivos de beneficio que en la práctica apenas se han conseguido que se muevan en sus actividades pues unos pocos milímetros en la dirección de actuaciones de responsabilidad social. O sea que entiendo, como digo, que efectivamente estas preocupaciones estén presentes en los ciudadanos a raíz de esta crisis, pero no veo muy claro que esto se relacione con determinadas tendencias de inversión.
La tercera tendencia, según el Credit Suisse, tras la pandemia sería economía plateada, invertir en el cambio demográfico. El envejecimiento de la población probablemente continuará impulsando por muchos años las oportunidades de negocio y el rendimiento de las inversiones. En los mercados emergentes, en especial, el envejecimiento se producirá a una velocidad jamás experimentada en la mayoría de los países. ¿Qué opinión te merece eso, Adrián?
Bueno, esto sí parece claro que efectivamente era un segmento en el que ya se preveía de forma muy clara que por el simple aumento del mercado, el aumento de la población de cierta edad, el envejecimiento de la población en el conjunto del mundo y en Occidente y en algunos países emergentes en particular, esto estaba creando un mercado creciente y, por lo tanto, también oportunidades de inversión en ese ámbito. Sí, es muy posible que, como consecuencia de la pandemia, el conjunto de inversiones realizadas por una parte significativa de eso que ya se han llamado economía plateada, que es el ámbito de la salud, ¿no?, que esas inversiones relacionadas con el ámbito de la salud se reactiven porque la sensibilidad de la población alrededor de la salud, los sistemas sanitarios, etcétera, aumenten. Y esto se puede producir tanto a través de la compra directa de productos y servicios por parte de los ciudadanos como a través de la provisión de estos servicios desde el ámbito público, ¿no? El sector salud, por ejemplo, desde el ámbito industrial, trabaja para el ámbito privado y también para el ámbito público. Por lo tanto, los dos ámbitos pueden ser objeto de una reanimación, un impulso nuevo a partir de esta crisis. Sí creo también que los efectos psicológicos de este tipo de circunstancias hay que relativizarlo, porque con mucha frecuencia se piensa que el ambiente que se produce durante estas crisis, que con la medida que constituyen algo novedoso, etcétera, que se va a mantener en el tiempo, pero lo frecuente, lo habitual es que si no le cambian los sistemas, si no cambian las sociedades, si no cambian las estructuras, en el momento en el que se vuelve a la situación anterior, también los comportamientos y la mentalidad vuelva exactamente a la situación anterior. Esto lo hemos comprobado en crisis anteriores, en la crisis, por ejemplo, del 2008, en la que se habló de muchísimas cosas, del sistema bancario, de las costumbres en relación con el endeudamiento, con el consumo, etcétera. Bueno, en el momento en que se empezó a superar la crisis, todo eso desapareció y no se cambió en Occidente, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, y no se cambió absolutamente nada. Esto quiere decir que si las estructuras no cambian, es muy fácil que las mentalidades cambien. Y efectivamente el efecto envejecimiento está encima de la mesa para todo Occidente, pero el efecto psicológico generado por la pandemia puede estar sujeto también a un reflujo en el momento en que la crisis sanitaria se supere.
La cuarta tendencia que menciona esta institución suiza son infraestructuras cerrando la brecha. El gasto en infraestructuras está a punto de entrar en una fase de expansión. Hay brechas, están en todas partes, puesto que las viejas economías tienen que afrontar tanto las necesidades existentes como las nuevas y además teniendo en cuenta la tendencia hacia una mayor sostenibilidad. Al mismo tiempo, las nuevas economías continúan urbanizándose a pasos acelerados. La expectativa de unas tasas de interés más bajas y a veces incluso negativas durante un periodo prolongado debería brindar un estímulo adecuado para los inversores. ¿Estás de acuerdo, Adrián?
Bueno, efectivamente hay, por un lado, estoy de acuerdo con lo que dice el informe con respecto a que las economías emergentes y en desarrollo tienen amplias necesidades de infraestructuras. También Europa y Estados Unidos, porque han tenido una infrainversión en infraestructuras durante muchos años y tienen infraestructuras anticuadas, sin renovar, etcétera. Entonces, ahí sí hay efectivamente un ámbito de inversión que previsiblemente va a tener necesidades muy importantes. También sí puede ser que en concreto esta epidemia del COVID revele o ponga muy de manifiesto déficits de infraestructura, por ejemplo, sanitarias en algunos países y que también esto genere inversiones complementarias. Entonces, sí, parece lógico que ese sea un sector que efectivamente tenga un desarrollo significativo durante los últimos años, en la medida en que la situación de gravedad del momento actual se supere. Porque no hay que olvidar que la tendencia de los gobiernos suele ser a relegar en el tiempo las inversiones en infraestructuras, a no darles prioridad a las mismas. Entonces, a esperar a que la situación económica mejore. Si esto es así, pues no va a ser una reacción que se produzca de forma inmediata.
Y la quinta tendencia, según este informe de Credit Suisse, es la tecnología al servicio del hombre. Las continuas innovaciones y los desafíos surgidos con la crisis de coronavirus siguen convirtiendo a la tecnología en un sector atractivo para los inversionistas. El progreso tecnológico es irreversible. ¿Qué opinas esto de sobre la tecnología al servicio del hombre, Adrián?
Bueno, evidentemente debería ser así, ¿no? Lógicamente que los esfuerzos inversores avanzaran en esta dirección. El que el avance tecnológico tiende a ser irreversible también. El avance es acumulativo y se trabaja sobre los avances tecnológicos que han ido consiguiendo las generaciones anteriores. De cualquier forma, si vemos lo que está sucediendo en Europa y en Estados Unidos, sí deberíamos ser un tanto escépticos con lo que puede suceder en este ámbito. Hay que tener en cuenta que llevamos ya cerca de 10 años orbitando alrededor de continuos mensajes sobre la cuarta revolución industrial, lo que iba a ser la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, alrededor de la cual se han hecho inversiones en algunos puntos en Estados Unidos, en algunos países como Alemania y tal, pero que en conjunto no está avanzando. Hay distintos expertos que están empezando a hablar del fracaso de la cuarta revolución industrial. Y esto no es porque las tecnologías no estén, digamos, más o menos al alcance de la mano, es porque las empresas no están invirtiendo. Entonces, efectivamente, yo no sé si habría que hablar de aquí de una necesidad de avance tecnológico, no sé si tanto de una oportunidad de inversión. Por el que existan esas oportunidades tecnológicas, no parece que es suficiente como para que las empresas inviertan en ellas. Y aquí ahí tenemos un gap, digamos, que se explica en base a lo que podemos llamar el optimismo tecnológico tradicional de Occidente, en el que todos hemos pensado que en la medida en que haya vías de avance tecnológico, la economía siempre va a ir mejor aprovechando esas opciones. Y sin embargo, estamos viendo cómo las empresas privadas en particular, no siempre funcionan de esta forma. E incluso en muchos países occidentales y en muchas regiones se están desinvirtiendo o casi neutralizando, quedándose casi en cero la inversión productiva, la inversión tecnológica, y los inversores están apostando por actividades de bajo valor añadido, en subcontrataciones, en turismo, en hostelería, etcétera, ¿no? Esto es algo que está pasando en todo Occidente y que nos revela un poco hasta qué punto la mecánica, digamos, sistémica de la economía en la que nos movemos no funciona de forma tan matemática como relacionar oportunidades tecnológicas y oportunidades de inversión. Son cosas desgraciadamente distintas. Esto implica necesariamente una reflexión en la que yo tendría en cuenta, por ejemplo, los documentos que se están trabajando ahora en Alemania, en los que están de una vez algo que había que haber hecho hace tiempo, que es poniendo sobre la mesa que en la medida en que la inversión privada no funcione, pues no hay más remedio que contar con otras vías de inversión, esa inversión pública o inversión en algunas regiones, también inversión de carácter cooperativo. Pero la inversión pública tiene que estar encima de la mesa, ya sea en el ámbito de las infraestructuras o de la inversión pública empresarial. Hay que abrir oportunidades de inversión a la inversión privada, pero este es un ámbito muy claro. Si queremos que haya una cuarta revolución industrial, necesitamos que las empresas inviertan en tecnología. Si las empresas privadas no invierten, las empresas públicas, los gobiernos tienen que hacer.
Adrián, muchas gracias como siempre.
Muy bien, Javier.
Eran los análisis del presidente de la consultora EKI Center, Adrián Zelaya. Quien les acompañó, Javier Benítez, les invita la próxima semana a volver a subirse a este arca de la información económica, al contado. Muchas gracias.